Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Lo que no todos saben, pero sí sabe el profesor Fuenzalida. He tomado yo la posta, como él ya sabe, puesto que Dani ha partido algunos temas personales, familiares, a estar ahí, poner el cuerpo. Querido Luis, el placer de saludarte y ya para ingresar a esta columna habitual, bueno, también el deseo de Gmar Hatimá Tová, Shana Tová Umetuká para vos y los tuyos. Y ahora sí, querer saber qué es lo que nos vas a compartir hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
Muy bien, y queriendo como siempre saber qué es lo que nos traes.
Sí, te escucho con eco de mi voz.
Eco, yo te escucho bien. Esperemos los oyentes también. Así que cuando quieras nos contás y acá Ori va a hacer todo lo posible por mejorar lo que haya que mejorar para que te escuchemos perfectamente.
Sí, ante todo, Miki, Gmar Hatimá Tová, un abrazo enorme para vos, para toda tu familia, que realmente seamos bendecidos e inscriptos en el libro de la vida. Y respecto a mi querido amigo y compañero de platea en el Amalfitani, Dani Salzman, un refuá, eslemá, tanto para el papá, que sigo de cerca el tema de su internación, y ahora que se también un refuá, eslemá, se recupere su mamá.
Sí, así será.
Así que bueno, mirá, hoy voy a abordar en mi columna, el título de la misma es Afganistán, nos revela el detrás de la puja global y la importancia de los recursos naturales estratégicos.
Ya con el título, querido Luis, solamente ahora te doy pie, ya dijiste todo. Creo que ese título amerita escucharte con mucha atención, como siempre, pero en el título has dicho tanto. Ahora sí, adelante y con tutti.
Con tutti, Miki. Bueno, el profesor Michael Clare, experto en seguridad internacional y director del Hampshire College de Massachusetts, Estados Unidos, en el 2003 escribió un interesante libro, Guerras por los Recursos, donde analiza cómo el petróleo, el gas, el agua y los minerales son las causas de conflictos armados protagonizados por facciones u organizaciones terroristas o sectarias, pero de que no se pueden excluir actores estatales interesados en el control de esos recursos naturales, en particular aquellos de rango estratégico. Terminada la Guerra Fría y tras el breve período de un Estados Unidos hegemón global, a la vez que se iba consolidando China como la segunda potencia mundial, la puja entre ambos actores estatales se hizo más que sensible en el campo económico, a través de una verdadera guerra comercial. Pero esta, en realidad, es sola la punta del iceberg, pues la real competencia por el liderazgo internacional se da en el campo de la ciencia y la tecnología, enmarcadas en la cuarta etapa de la revolución industrial y donde ciertos recursos naturales, en particular minerales, y considerados estratégicos, son el objetivo geopolítico y geoeconómico de ambas superpotencias. En ese sentido, Afganistán me servirá para demostrarles que más allá de la caótica retirada de los Estados Unidos y sus aliados, de la rápida toma del poder del Talibán, de los focos de resistencia armada y las protestas de ciertos colectivos, en particular el femenino, en defensa de sus derechos, hay otra guerra que se está librando en aquel país de Asia Central y es la guerra por el control de los recursos naturales y depósitos de minerales que posee el rico subsuelo afgano. Ya durante la ocupación soviética en el siglo pasado, Moscú realizó un relevamiento confirmando la abundancia de minerales, algo que fue ratificado décadas después, a principios del presente año, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero que, considerado a la luz del actual desarrollo y proyección de la ciencia y tecnología de punta, es decir, en plena transición energética condicionada por el cuidado climático, las reservas y depósitos de minerales tales como la bauxita, el cobre, el hierro y en especial el litio y las tierras raras le confieren a estos un importantísimo valor estratégico, pues lo que se intenta es prescindir de los combustibles fósiles, gas, petróleo, y entonces aquellos minerales son cada vez más codiciados. Un ejemplo, el cobre, que es primordial para la fabricación de conductores eléctricos, batió el récord en los mercados a nivel global, cotizando el año pasado a más de $10,000 la tonelada. Con respecto al cobre, en mis columnas anteriores sobre la crisis afgana, señalé que ya en el 2008 China había obtenido la concesión para la explotación del gran yacimiento de Ainak y que en el 2015 Beijing inició conversaciones con el ahora gobierno de puesto para obtener los permisos para continuar con esa actividad que había sido bloqueada por intereses no santos y que ahora, con el respaldo a nivel internacional que le daría China al régimen talibán, se reeditaría la inversión del gigante asiático. El interés de Beijing fue advertido en su momento por el general David Petraeus, jefe de la coalición liderada por Estados Unidos, que puso pie en Afganistán tras los atentados del 9-11, al señalar que China siempre estuvo interesado en entrar en Afganistán y extraer y controlar la importante riqueza en minerales, que según recuerda el militar estadounidense, hubo una ONG estimó en más de 2 billones de dólares, incluido el litio y las tierras raras, que son ambicionadas con agresividad por el gobierno chino. Veamos el litio. Es un elemento esencial para la transición energética y Afganistán posee una enorme reserva sin explotar, que incluso igualarían, según los cálculos previos, a las de Bolivia, que hasta el presente tiene el mayor nivel global. Un recurso, de acuerdo a un informe del año 2013 de la Agencia Internacional de Energía, su demanda se multiplicaría por 40, de hoy al 2040, más teniendo en cuenta su utilización para el almacenamiento de energía en baterías y en parques eólicos y solares. Algo que coincide con un informe del 2020 de la Unión Europea que lo incluyó en la lista de los 30 recursos naturales considerados críticos, junto a otros como el cobalto, el tantalio, el grafito y el silicio. Un tema que para quienes les interese está muy bien analizado en la obra de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, es decir, la guerra de los metales raros. Ahora me referiré a las llamadas tierras raras. Son 17 minerales críticos, son óxidos metálicos, tan importantes que gracias a ellos funciona desde un teléfono celular, una resonancia magnética y hasta un misil. Que para quienes recuerden la tabla periódica de elementos química, son el itrio, el escandio y los 15 del grupo de los lantánidos, que se caracterizan por sus propiedades magnéticas, conductoras e incluso luminiscentes, y que se hallan presentes en el subsuelo afgano. Y son recursos críticos porque no tienen sustitutos, y de los que China produce más del 70% de tierras raras a nivel global. Pues anualmente se producen 170.000 toneladas, de las cuales 120.000 las extrae China, 20.000 Australia, 15.000 los Estados Unidos, que a su vez importa del gigante asiático aproximadamente el 80% de tierras raras que necesita para sus tecnologías, incluido el campo militar, pues se aplican en los misiles crucero y en los aviones de combate, y les representa un costo de $160 millones anuales. Y es aquí donde entra a tallar la llamada guerra por las tierras raras. En este sentido, de la mano de Xi Jinping, China ha decidido enfrentar con agresividad la puja cuando amenazó a los Estados Unidos con interrumpir el suministro de tierras raras por el veto de Washington a la empresa Huawei. Y tal como lo señaló el Global Times, que, cito, dijo, si China cierra el grifo de esos materiales críticos, sería como rebobinar la industria tecnológica varias décadas. Cierro la cita. Algo que, si recordamos, ya ocurrió cuando se suscitó una grave crisis con el Japón por el litigio de un archipiélago y China adoptó la posición de cerrar la exportación de estas tierras raras, lo que provocó que se dispararan los precios y las empresas tecnológicas se vieran seriamente apremiadas debiendo recurrir al mercado negro. China, a diferencia del Reino Saudita, que depende del petróleo y las rentas emergentes, el gigante asiático domina la cadena de producción de las tierras raras, desde la extracción, refinamiento del óxido y cierra el circuito con el producto ya terminado, desde una batería a un escudo térmico, lo que demuestra que la guerra por las tierras raras es una de las facetas de la competencia a nivel global por el control de los recursos naturales, en particular estratégicos. Sino, veamos algunos ejemplos. Las empresas chinas se diseminan globalmente. En el Congo, que el Congo posee la mitad del cobalto del mundo, prácticamente controla esa extracción. Lo mismo que el coltan, que es uno de los 32 materiales estratégicos reconocidos por Washington. O tenemos el caso del litio en Australia y en Chile, donde las empresas Gafen y Tianqin le compiten a las inversoras compañías estadounidenses y europeas. Lo mismo el liderazgo de China, de otros o sobre otros materiales como el magnesio, que posee el 60% a nivel mundial, o el 40% del grafito. En síntesis, China controla prácticamente la mitad de las materias primas del mundo. Y como si esto fuera poco, recientemente Beijing ha colocado una sonda en la Luna con el objetivo de explotar los recursos del helio 3, elemento requerido para el proceso de la fusión nuclear, es decir, de la fusión, no fisión, sino fusión nuclear como combustible, que resolvería las necesidades energéticas a nivel global por cerca de 10.000 años, tal como lo afirmó Wang Xinyuan, que es el director del programa lunar chino, a la BBC. Por lo dicho, creo que no es disparatado hablar de una guerra fría, que a diferencia de la vivida en el siglo XX, la actual no pasa precisa y necesariamente por el poder militar, sino por el poder científico y tecnológico de punta, como el campo de la inteligencia artificial y el 5G, y donde China cuenta con empresas de sectores como, por ejemplo, búsqueda, comercio electrónico, redes, que compiten cabeza a cabeza con las estadounidenses. Por ejemplo, Baidu versus Google, Alibaba versus Amazon, uh-huh, o Tencent versus Facebook. Sin olvidar que el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos es justamente China, y que si decidiera en algún momento venderlos, obligaría a la Reserva Nacional a subir las tasas de interés con efectos recesivos en la economía mundial y que desataría una nueva crisis global. Finalmente, Miki, sirva la crisis de Afganistán a modo de portaobjeto para analizar una realidad que subyace al conflicto en sí, que es la lucha por el liderazgo mundial entre las dos principales y grandes potencias, Estados Unidos y China. China, a mi entender, el gran ganador de la desastrosa retirada de Washington y sus aliados, pues Beijing, y tal como lo señalé en columnas anteriores, no le interesa quién detenta el poder en Afganistán ni cómo lo hace, sino que sus objetivos son, en lo regional, el corredor económico China-Pakistán, y con efectos globales, el control de recursos naturales estratégicos que posee el subsuelo afgano. Y este ha sido mi intención al abordar la guerra por las tierras raras. Pues si hacemos memoria y nos ayudamos ahora de la historia, comprenderemos mejor esto, tal como lo afirma el doctor Ricardo Prego, del Departamento de Geología de la Universidad de Santiago de Compostela, España, cuando dijo, la edad de las tierras raras es un periodo histórico único, pero no es algo novedoso. Sucedió algo parecido en la edad de bronce, con otros metales, el cobre y el estaño, pues ambos fueron críticos para la agricultura y estratégicos respecto de las armas. Antes fue Chipre, la isla donde salía el cobre, que permitió la fabricación de nuevos arados y espadas. Hoy es China, la que produce el 70% de tierras raras, dice la cita del académico. En fin, mientras tanto Afganistán sufre la llamada maldición de las riquezas naturales, como otros países en vías de desarrollo, que pese a ese gran potencial, viven con un alto índice de pobreza, con recurrentes conflictos armados, protagonizados por grupos sectarios, patrocinados o financiados por actores estatales, que lo que buscan es satisfacer sus propios objetivos, sean geopolíticos o geoeconómicos. Así que no olvidemos lo que en 1816 dijera Napoleón Bonaparte. China es un gigante dormido. Dejadlo dormir, porque cuando despierte, el mundo se sacudirá. Gemad Hatimato va Lekulam.
Y quien nos ha compartido esta profunda mirada sobre Afganistán y las implicancias del conflicto que ahí se vive es el profesor Luis Fuenzalida, exdirector de Interpol Argentina, un hombre que cuando habla de estos temas puede a todos enseñarnos y mucho. Luis, como siempre, el agradecimiento, el deseo nuevamente para vos y todos los tuyos de un año bueno y dulce, y será hasta el próximo miércoles, si así lo permite la agenda.
Así es, Miki, y un cariño grande a toda la familia de Radio High, que el 21 cumplirá 29 años, de los cuales me honra que llevo 14 en esa hermosa y querida familia.
Por muchos más, y gracias a ti, Luis, siempre por tu enorme aporte, tanto en lo que es esto que nos compartís al aire, en los conocimientos y en el abordaje de la mirada sobre el mundo y sobre la política internacional, y también temas locales, como por aquello que haces fuera de aire, que es tan importante. Un abrazo y hasta la próxima.